Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas, pero me gustas. Yo soy Ramón y conmigo está...
¡Mariana!
¡Yay! Yes. Y hoy tenemos otro episodio de nuestro amado Mexfiles. Muy bien, y pues como pasó en el segundo episodio de Mexfiles, como ya lo escucharon, nosotros teníamos cuatro historias que contarles, teníamos dos historias cada quien. Y nos divertimos tanto hablando de
el bachelor paranormal.
Con su bachelor paranormal. Y del rarísimo caso del agua de Tlacote, que ya ni siquiera llegamos a lo demás. Entonces, hoy les tenemos un par más de historias, un par más de Mexfiles.
Yes.
Y pues vamos con ello, pero antes, ¿cómo estás, Mariana?
Bien, con mucha cafeína en mi sistema, como siempre que voy a grabar, entonces estoy como un poco acelerada.
Ustedes no lo están viendo, pero hasta baila Mariana, y imagínense, sí.
Sí, pero fuera de eso, bien, estoy contenta porque ya pues está a punto de empezar el semestre en la universidad en donde estoy, y muchas de mis amistades que son de otros lados de Canadá están regresando. Entonces ya no me siento tan sola. Sí, está bien, porque el verano fue un buen verano, pero con el tema del coronavirus y demás, sí fue un verano, pues, solitario. Sí, pero bueno, como ya saben
pues que... Sí, pues estás en una isla y...
Exacto. Y ha sido difícil para las personas que quieren regresar, porque tienen que estar en cuarentena, tienen que estar aislados totalmente por 14 días, y el gobierno está checando que realmente estés guardando ese periodo de aislamiento antes de poder como volver a regresar al edificio en donde vivo yo, ¿no? Para evitar que contagies a otros residentes y demás, pero bueno, de algún modo se empieza como a sentir que las caras familiares vuelven, que la vida un poco vuelve como a una especie de rutina. Entonces, eso me ha hecho sentir un poco mejor, pero extraño mucho México.
Ah, yo te extraño mucho a ti. Oh. Una de las cosas que ha pasado es que justamente, pues, Canadá no está permitiendo que entre la gente por razones personales. Uh-huh. Entonces, aquí ha sido un año muy largo.
Sí.
En ese sentido.
Hace mucho que no nos vemos. Lagrimita. Sí. Lloren todos con nosotros.
Sí. Lloren todos con nosotros porque ya queremos estar reunidos otra vez. Pero bueno, con todo eso yo estoy bien y estoy feliz de ver tu carita.
Y muy contento de que tienes a Mila.
Ay, sí, ahí está la Mila, bien floja, está dormida ahorita.
Sí, para quienes no sepan, que ya deberían de saber, pero Mila es la perrita de Ramón y la mascota oficial de Me asustas, pero me gustas.
Sí, exacto, ya está, la pueden ver ahí, ya para este entonces ya va a estar un poquito bajo en el feed, pero ahí pueden ver fotitos de Mila, la perra más hermosa adoptada de la vida.
Oh.
Entonces, pues sí, de hecho, y no creas, sí ayuda mucho, amigos, si la están pensando con mascota en este tiempo y si siguen encerrados, no saben cómo ayuda a tener una mascota. Digo, también pues tienen que considerar tenerla después del encierro y todo eso, entonces tomen bien sus decisiones, pero la verdad es que sí llegó en muy buen momento la Mila.
Oh.
La Milagros cuando la regañó, que hoy mordisqueó uno de mis cables.
Sí, pero con esos ojitos que tienen.
Imposible. Está ganando todas las batallas, la desgraciada.
La milanesa.
La milagrosa. Pero bueno, empecemos con este Mexfile, con estos Mexfiles, que tenemos muy buenos casos para ustedes hoy.
Chan, chan, chan.
¿Quieres el primer caso o quieres que le dé yo
como
primero?
Como usted guste y mande.
Bueno, pues tú fuiste primero la vez pasada, entonces yo me voy a ir tendido con mi primer Mexfile.
Venga, échalo.
Y digo, como pasó en nuestro Mexfile número 1, hablamos de la rata gigante del metro.
Así es, el rey rata.
Pero esa no es ni la primera ni la única leyenda del metro. Entonces voy a hablar de algunas de las mejores leyendas del metro chilango.
¡Yes!
Entonces, este es mi caso, pero le voy a paquetear varias cosas, porque lo que voy a decir es que el metro chilango está muy, muy encantado.
Literalmente yo creo que podríamos hacer un episodio solamente del metro, ¿eh?
Sí, no, porque además entras e investigas y le puedes seguir y seguir y seguir y seguir. Pero bueno, voy a empezar por el metro Pino Suárez. El metro Pino Suárez, para los que no sepan, es parte de la línea 1, la primera línea de metro que se hizo en esta ciudad. Que por cierto, mi abuelo fue el contralor de ese proyecto, mi abuelo materno. Entonces sí, hasta le regalaron un vagoncito de oro y la cosa. Pero pues cuando en ese proyecto estaban haciendo las líneas del metro, de pronto en toda la excavación por el metro se dieron cuenta de algo muy interesante, y es que en el metro Pino Suárez está la pirámide más chiquita de todo México.
Sí la he visto en la estación, porque además, para quienes no sean del DF, el metro Pino Suárez está en pleno centro de la Ciudad de México.
Así es, está en el pleno centro, y aparte de todo, todas las estaciones del metro de la Ciudad de México tienen unos iconos específicos. Algunos son más representativos que otros. Digamos, por ejemplo, el metro Indios Verdes tiene unas estatuas que eran los Indios Verdes. El metro Coyoacán tiene el símbolo de Coyoacán, que es un coyote, cosas así, ¿no? El metro Pino Suárez tiene ahí como una base y unos círculos muy raros. Y lo que pasa es que esa es la pirámide. Entonces, ha habido muchas historias con lo de la pirámide en Pino Suárez, pero ¿por qué lo menciono? Simplemente porque, ¿cómo sé que el metro está encantado? Porque literalmente ese sí está construido sobre sobre tierras indígenas que no le pertenecían.
Como todo el centro de la Ciudad de México, que la catedral, para quienes no sean de México y no sepan, está la catedral metropolitana, está construida con las piedras de las pirámides que tiraron los españoles cuando llegaron a México, ¿no? Entonces, sí, solo así como bits and pieces of information para quienes algún día nos puedan visitar en la Ciudad de México, van a encontrar mil cosas así, y se han descubierto muchas cosas arqueológicamente interesantes haciendo excavaciones, como dice Ramón, ya sea para hacer estaciones del metro, para ampliaciones, como construcciones urbanas en general. Es muy fácil encontrar estos vestigios arqueológicos en plena Ciudad de México hoy en día, ¿no? O sea, se siguen encontrando.
Es parte de nuestra historia misma. Lo que yo siempre uso de ejemplo es, por ejemplo, en Palacio Nacional. Hay unas partes en donde tienen unas excavaciones, y lo que ves en esas excavaciones son como unas especies de espejos por donde puedes ver desde el suelo, en donde estás parado, ver los cimientos de los palacios de gobierno previos que existieron. Ahora, nuestro Palacio Nacional es viejísimo, pero antes de eso estaba el Palacio de Cortés, antes de eso estaban los palacios de gobierno aztecas, y así nos seguimos, ¿no?
Y no quiero como steal your thunder, pero me abriste como la caja de Pandora y me hiciste recordar una anécdota que... Una vez fui a la presentación de un libro, que por cierto, muy en línea con lo que tú estás contando, Ramón, Bernardo Esquinca, un escritor mexicano,
claro,
tiene toda la saga Casasola de un detective, y sobre todo me parece, podría estarme equivocando, pero creo que es toda la sangre la que tiene que ver justamente con un descubrimiento arqueológico en plena Ciudad de México, que da como rienda suelta a toda la trama de ese libro. Y en la presentación, que fue en el Centro Cultural España, que está atrás de la catedral, si mal no recuerdo, fui, y uno de los presentadores era el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien es probablemente el arqueólogo más importante que hay en México y que se ha dedicado a estudiar pues todos estos hallazgos arqueológicos de la Ciudad de México. Y él contaba una anécdota que hasta la fecha me acuerdo, porque en ese momento cuando él la contó, o sea, me sentí que la piel se me puso así chinita, que cuando descubrieron la Coyolxauqui, precisamente escarbando en el centro de la Ciudad de México, que para quienes no sepan es esta piedra en forma circular enorme, que es la diosa de la luna, ¿verdad, Ramón? Creo.
Sí, es correcto, es a la que desmiembran y encierran en la luna.
Exactamente, pues antes, ahorita está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, pero, o en el del Templo Mayor, nunca sé en cuál de esos dos está. Pero antes de que la movieran al museo, cuando recién se hicieron estas excavaciones, cuenta el arqueólogo, haz de cuenta que pusieron una especie como de, como que la podías pasar a ver en vivo y en directo. Había como una especie de pasarela, no sé cómo decirte, y la gente que en el día a día que visitaba el centro de la Ciudad de México podía pasar a ver la excavación. Y lo que él cuenta que le conmovió muchísimo de pensar cómo, o sea, hay gente que, para quien este pasado indígena, esta creencia en los dioses prehispánicos sigue siendo tan importante, es que él estaba de algún modo supervisando, ¿no? Que pues la gente de repente, ya saben, tiran basura, lo que sea, no sé qué. Y en este marea de gente que hubo, no pudo él ver quién fue, pero alguien le compró un ramo de rosas y se las aventó a la Coyolxauhqui como ofrenda, así a la diosa de la luna, ¿no? Entonces él
Qué
sí la
increíble.
contaba y yo así como que dije, wow, qué impresión, ¿no? Como esa fe, como esa, sí, como esa ofrenda a esos dioses que están enterrados ahí en plena Ciudad de México. Entonces, sí.
Y justo, o sea, el metro es este lugar tan encantado porque es donde está enterrada mucha de esta historia. Les digo, la pirámide de Ecatl, que
Ejecatl.
así se llama, Ejecatl, la pirámide de Ejecatl, que es esta pirámide que ven en Pino Suárez. Imagínense que 200.000 personas más o menos al día pasan al lado de esa pirámide.
Sí, es impresionante. Y ni siquiera la apreciamos, ¿eh? O sea, yo he pasado mil veces por ese metro y ya hay tanta gente, llevas tanta prisa que ni te paras a verla.
Yo me tardé en saber que esa era una pirámide. Yo solo veía una cosa ahí y un día, de hecho, tú me lo dijiste. Me dijiste, esta es una pirámide. Y yo, ¿qué? Y bueno, no, esa es una de las. Esas son todas las cosas fascinantes que pasan en esta ciudad que hace que me encante tanto esta ciudad. Pero algo más pasa ahí en Pino Suárez, que es a lo que iba.
Chan, chan, chan.
Hay un fantasma. Hay un señor que se llama Don Guillermo, que es uno de los encargados de revisar que todo esté bien en la vía, que todo esté en orden en cuanto al metro. Y dice que una noche se le apareció un trabajador que él no conocía, que no reconoció de inicio, y que después se dio cuenta que era un trabajador que había muerto años atrás cuando lo arrolló un vagón mientras él revisaba las vías.
Oh, por Dios.
Entonces él murió en este horrible accidente y resulta que varios ingenieros y trabajadores del Metro Pino Suárez lo han visto ahí.
¿Y qué quería o qué?
Que no se sabe, de hecho lo que pasa es que se la pasa recorriendo los vagones, se le ve más seguido en el Metro Pino Suárez, pero en realidad es como el fantasma que de pronto está en estaciones, túneles y vagones y es un trabajador, un anime que de pronto no existe, entonces a veces aparece, a veces desaparece. Y de hecho, Alex Lora, de la banda El Tri, que por favor, si quieren reírse un rato, busquen su versión del himno nacional mexicano que hizo en un partido de fútbol.
Creo que nunca la he visto.
Y que, no manches, es una cosa increíble. Y es esta especie de rockero. Perdónenme si a alguien le gusta Alex Lora o este comentario no les va a caer bien, pero es como el rockero en español para los ancianos
¡Qué
señores.
grosero eres!
Sí, no, mira, o sea, yo lo escuché algún rato en la prepa y todo, admito que sí me echaba las piedras rodando se encuentran, porque así canta, pero pues bueno, ya es 2020 y el señor, pues ya no, ya, bye, ¿no? Pero tiene una canción que se llama El Fantasma, que habla sobre este
El fantasma del
fantasma
metro.
del metro. Sí.
¡Wow!
Entonces está inmortalizado en una canción de la icónica, vamos a llamarla así, banda del Tri, que dice como anda rolando en cada parada, se sube y se baja en cada estación. Hasta tosí. Y esa fue mi mejor imitación de Alex Lora.
¡Guau!
Y sí, Y de hecho, tanto pasa y tan conectado están las historias del metro, este fantasma, que por este mismo trabajador que murió se rumora que hay un túnel secreto a donde desvían a los metros cuando tienen un accidente en las vías.
¡Oh, eso no sabía! Sabía lo de la estación militar, ajá, que supuestamente hay una estación militar. Ay, okay.
Para allá voy.
Pero lo de que para desvían a los metros no tenía idea.
Ajá, o sea, según cuando hay un accidente o hay ahí como un poquito de negligencia, mandan a los metros por un túnel, wow, secreto, según esto. Digo eso, pues he estado muchas veces en el metro y nunca he sentido que me cambien un túnel secreto. Estaría un poco más complicado, pero pues bueno, todo se puede, ¿no? Hay justo otras historias, hay algunas que se han desmentido, por ejemplo, mucho tiempo se habló de una niña caníbal del
Metro
Tacubaya.
Esa es una de mis historias favoritas, y además porque yo usaba...
¿La quieres contar?
Metro Tacubaya, o sea, realmente lo usé todos los años que fui al ITAM, todos los años que hice la licenciatura.
Es fácilmente la estación de metro en donde más he estado en
esta
ciudad.
Sí, yo también, y es caótica y terrible. Pues no me acuerdo exactamente, tú me vas como corrigiendo, o a menos de que si tú le ibas a contar... Pero
no.
Se supone que esta es una niña que se perdió en las vías del metro, ¿no? O sea, algún día iba con su mamá y algo pasó que ella se pierde y se queda viviendo adentro del metro, de los túneles del metro. Justo. Y pues no tiene de qué alimentarse, claramente, ¿no? Y en la oscuridad ella se empieza a dar cuenta de que pues las ratas se comen como lo que sea que cae por ahí. Y entonces ella empieza a comerse a la gente en el metro.
Exacto. Sí, básicamente Rosarito se llamaba la niña.
Chayito,
según esta historia.
La Chayito.
Vio que se estaban alimentando de un cadáver, unas ratas.
Sí, porque...
Entonces no solo ya había una niña perdida ahí, ya había un cadáver de una persona.
Lo cual, siendo realistas... Sí se cae un montón de gente a las vías del metro, pero la limpian luego, ¿no? O sea, eso sonó muy insensible, pero en verdad sí hay Vice, la revista Vice tiene un artículo sobre personas que se dedican, que ese es su trabajo, o sea, hasta, y recuerdo mucho...
A limpiar las vías del metro.
Sí, no, o sea, y recuerdo mucho el testimonio de un señor que dice, o sea, es 25 de diciembre, Navidad, en plena, recalentado, lo que sea, y me llaman porque, pues, una persona se aventó a las vías del metro y mi trabajo es ir a recuperar esos cuerpos, ¿no? Entonces, sí.
Y tú sabes qué pasa cuando un operador atropella a una persona que se acaba de tirar o lo que sea. Le dan un día de descanso.
¿Qué?
Eso también lo leí alguna vez en un artículo de Vice.
No, qué cosa.
Sí, y al parecer varios operadores sí tienen esas historias, desgraciadamente.
Claro. Ah, pero ya recuerdo, la historia de Chayito, o sea, el cadáver era de un indigente. Ajá, que justo había muerto en que a lo mejor estaba buscando como refugio en el metro, se murió ahí. Chayito vio que las ratas se lo estaban comiendo y ella dijo, pues de aquí soy. Y le entró, le clavó el diente al muslo y se volvió la niña caníbal del metro.
Exactamente. Desgraciadamente, fue una leyenda que escribió un editor alguna vez.
¡No! ¡Chayito!
Sí. Chilango tiene todo un artículo en una sección que se llama De Memoria de eso. Chilango es una revista de aquí de la ciudad. Pero... y esto era como una leyenda súper famosa de los años 70. Y la verdad es que ves el Metro Tacubaya. El Metro Tacubaya es un lugar bien complicado. A mí, cuando apenas llegué a esta ciudad, me causaba muchísima fascinación. Porque para mí era como el cenit de todo lo que podía ser como el Sin City mexicano, ¿no? Ya después conocí más partes de la Ciudad de México y Tacubaya está leve. Pero pues Tacubaya es esta comunidad en realidad cerrada, pero por donde pasan miles de coches bajando de Santa Fe, cruzando de Parque Lira, de todos lados de la ciudad.
Hay paraderos de camión.
Hay paraderos de camión, paraderos de taxis que les llaman los taxis de la muerte, que algún otro día les cuento la historia.
Hasta hay un metrobús ya, ¿no? Ahí.
Hay una estación de metrobús, y hay tres estaciones de metro en diferentes... Como que repartidas en diferentes niveles del subsuelo, ¿no? Entonces, es un laberinto por abajo, por arriba. Y sí te creo que todo pueda pasar. Cuando apenas llegué a esta ciudad me perdí por ahí y fue una de las experiencias de noche, fue una experiencia
No,
horrible.
no, no, no me imagino. Yo me
Pero
hubiera muerto de miedo.
yo me quería morir de miedo, me pasó una rata por los pies,
Era el rey rata.
vi cosas raras. Digo X, también era un pobre provinciano muy impactado por la ciudad cuando me pasó. Ahorita probablemente me hubiera espantado mucho menos, hubiera dicho, ay, pues ya estoy aquí al lado de la condesa, no pasa nada. Pero vaya, sí es un lugar en donde te imaginas que todo puede pasar. Sin embargo, esa resulta que, pues sí, como que se ha comprobado bastante que solo fue una historia.
La de Chayito.
La de Chayito. Historias reales que me han robado el celular en esa estación. Pero bueno. Pero bueno, hay más historias. Ya habías hablado de la rata gigante de Indios Verdes, del matón, bueno, de la rata gigante en general del metro. Por ejemplo, un matón del metro Merced, que se supone que era como un cuate que empujaba pasajeros a las vías del metro.
Uy.
Y la última de la que quiero hablar es del lago subterráneo y la estación militar. Hay una estación que es una de las terminales más importantes del metro, que se llama el Metro Toreo. Este metro, para los que no sepan, básicamente es a donde llega toda la gente que no vive tal cual en la ciudad, sino que llega a ese metro y ahí toma sus camiones para el Estado de México y otros poblados, ¿no? Sobre todo por eso es tan importante esa estación. Se rumora que en ese metro, que ahora se llama Cuatro Caminos, de hecho se llama Toreo Cuatro Caminos, el metro llegaba, había un metro secreto que llegaba a una base de militares. Ajá, entonces ahí cerca del Toreo, al parecer había una base secreta de militares que estaba al servicio del presidente y estaba pensada para que el ejército llegara a Reforma o al centro en minutos, ¿no? Entonces era así como, hay un super problema en el centro, entonces los militares super especiales, increíbles, van a básicamente tomar un metro secreto que va a aprovechar el sistema metro y llegar al centro súper rápido. Ahora, si cualquiera está en el metro, qué risa pensar que llegas en un tiempo determinado a cualquier lado, ¿no? Pero es justo, todo esto además se hizo muy popular porque una vez hallaron un búnker en Los Pinos,
¿Qué?
derivado de toda esta fiebre de la Guerra Fría o yo qué sé, hay un búnker en Los Pinos. Entonces ya ahí la gente dijo, no, pues no es descabellado que exista como un sistema secreto que solo utilice el gobierno, ¿no? Y aparte de eso, se dice que todo este sistema de hecho pasa por varios lados, o sea, justo no lo utiliza la gente y se utilizaría aparte, pero creen que este sistema pasa por varios vestigios arqueológicos, pasa debajo del lago subterráneo que existía, que existe como debajo de todos los cimientos del centro de la ciudad. Digo, obviamente no hay pruebas de nada de esto, pero sí, se cree que hay como una base conspiranoica secreta debajo de todo esto que utiliza nuestra militar para hacer sus operaciones
Claro
secretas.
que además, pues todo esto, no sé si alguna vez hayas leído el cuento La Fiesta Brava de José Emilio Pacheco.
No, no, nunca lo he
Yo creo
leído.
que como que abona a esta mitología, porque no me acuerdo exactamente todo lo que pasa, pero se supone que tengo aquí como un cachito y le empiezan a decir, es un periodista, me parece, el protagonista, un escritor de la historia. Y le dan como ciertas indicaciones de lo que tiene que hacer y dice, solo tiene que subirse al último carro del último metro el viernes 13 de agosto en la estación Insurgentes. Cuando el tren se detenga en el túnel entre Isabel la Católica y Pino Suárez y las puertas se abran por un instante, baje usted y camine hacia el oriente por el lado derecho de la vía hasta encontrar una luz verde. Y bueno, no, o sea, así le empieza como a dar estas indicaciones de que va a encontrar, le va a enseñar como algo por ahí, que no les voy a decir qué, para que lean ese cuento, porque es muy bueno. A mí José Emilio Pacheco es un escritor que me gusta, no he leído tanto de él como quisiera, pero ese cuento en particular, que está en su libro El Principio del Placer, creo que embona perfecto con todas estas historias que nos estás contando, Ramón.
Ay, sí, qué padre. me voy a ir a leerlo justo cuando terminemos. Igual lo metemos entre nuestras recomendaciones de la semana. Y bueno, creo que de este lado es todo. Simplemente mi Mexfile es: hay pocos lugares más encantados que el metro de la ciudad. Creo que aparte de eso, todos hemos estado en el metro como ya en uno de los últimos metros y hemos dicho como este es su propio ecosistema y aquí me podría perder para
totalmente
siempre, ¿no?
Entonces... y igual, o sea, Bernardo Esquinca en sus libros varias veces habla de eso, ¿no? Del metro de la Ciudad de México, de los personajes un poco sordidos que te puedes encontrar en el metro. Y si buscan en YouTube, Fantasmas del Metro de la Ciudad de México, hay muchísimos relatos, muchísimos.
Muchísimo.
Entonces, sí, a mí también me parece fascinante, es un tema bien escabroso y yo creo que si le seguimos escarbando, te digo, podemos hacer una recopilación de todas las anécdotas paranormales que se cuentan del metro.
Sí, justo. No, es un lugar... bastante, no sé, es tan icónico, ¿no? O sea, cuando llegas a esta ciudad, llegas y tus primeras experiencias son con el metro. Y es una lucha, es un lugar en donde luchas mucho. Pero también como que es el primer lugar en donde dices como, esto es parte de la experiencia de ser chilango.
Claro,
¿no? Y bueno, un reconocimiento a justo la revista Chilango, porque uno de sus artículos fue el que me dio la mayor parte de esta información. Entonces les dejo el link aquí abajo.
Y pues entonces ahora me toca a mí. Llegamos a mi Mexfile.
¡Yay!
Bueno, pues este Mexfile está un poco fuera de mi zona de confort. Porque como tú sabes, mis temas realmente son fantasmas, críptidos, demonios... pero los alienígenas nunca ha sido un tema que me atraiga particularmente, ¿no?
Claro, yo soy más como...
exacto, pero este me llamó la atención porque nunca lo había escuchado y me pareció curioso y creo que vamos a tener bastante evidencia fotográfica que dejar aquí a nuestros escuchas, a nuestros asustados. Y pues este es el caso de los artefactos alienígenas encontrados en Ojuelos de Jalisco. Ajá. El protagonista de esta historia es el doctor militar además, Pablo Enrique García Sánchez. Este señor estaba básicamente en un viaje de acampada. Me parece que este lugar de Ojuelos de Jalisco está también muy cerca de Zacatecas, si mal no recuerdo. Y pues el doctor García estaba... en comunión con la naturaleza. Un poco en este lugar, yo me imagino más bien como desértico, ¿no? Encontró un objeto muy raro que le llamó la atención y era una piedra que tenía unas inscripciones muy raras. Entonces él empieza a ver esta piedra y le parece que podrían ser como de origen maya, pero pues haciendo como memoria con sus conocimientos básicos de historia de México, se daría cuenta muy fácilmente que los mayas... para nada vivieron en esa región en donde él estaba acampando, claro. ¿no? Entonces como que se saca un poco de onda, no sabe bien qué es, y ahorita te voy a enseñar la piedra. Básicamente se las describo como a grandes rasgos, hagan de cuenta, sí es tal cual, si han visto alguna vez las inscripciones, los jeroglíficos mayas, así, pero tal cual representando alienígenas, o sea, una nave espacial, así... 100% mayas aliens, así.
Voy a ver las fotos.
Ahorita te las comparto. Y pues entonces el señor este como que se sacó de onda, pues recogió la piedra y se regresó, ¿no? Del campo ahí en donde estaba acampando, que no había nadie, al pueblo, a este lugar que se llama Ojuelos. Y pues muy extrañado él pensando que había hecho así como que el descubrimiento del siglo, se lo enseña a la gente de ahí del pueblo y la banda reacciona así de ¡ah, sí! Llevamos como 80 años encontrando ese tipo de cosas, son como bien comunes aquí, nada más escarbas tantito y todo mundo ¿qué? Las encuentra. ¡Ajá! Entonces, pues ya como que él empieza a elucubrar, ¿no? Como que ¿qué demonios puede ser esto? No puede ser maya, entonces... pues no puede ser maya, entonces claramente es azteca. Él decide que es azteca, y no solo eso, sino que empieza a investigar, porque la gente le dice que de hecho no es como lo más raro, que hay una cueva cerca de ahí, en donde las personas que han llegado a entrar no solo han visto muchísimas de estas piedras talladas con inscripciones similares, sino que existe un cráneo de algo que no es humano ni animal. Es algo extraño, o sea, como un cráneo básicamente alienígena.
Como la peor película de Indiana Jones.
Ay, no sé, la verdad no me acuerdo mucho de las películas de Indiana Jones, vamos a
Indiana
tener.
Jones y la calavera de cristal, que sale el buen Shia LaBeouf, que querían que fuera como el heredero de Harrison Ford.
Ay, no, esa no la vi. Luego la vemos para reírnos.
Es terrible. Es terrible.
No, qué horror. Pero bueno, el punto es que, pues, este señor García se súper interesa en su descubrimiento y forma un grupo de investigación al que llamó el Grupo Nahui Olín, que quiere decir el quinto mundo en náhuatl. Y okay, a lo que él llega con este grupo de investigación es que este lugar, Ojuelos, es nada más y nada menos que la mítica ciudad de Aztlán, a donde llegaron los aztecas.
O sea, que ya encontró Aztlán.
Eso es lo que él dice, que this is Aztlán. O sea, hasta publicó un libro y todo en el donde él da como su evidencia de que he fucking found it, man. O sea, todo lo que los arqueólogos no han logrado, él encontró Aztlán. Y Aztlán, obviamente, tiene una conexión alienígena, o sea, no puedes refutar, o sea, esta prueba.
O sea, es como el Atlantis en la película de Disney.
Básicamente,
¿no? O sea,
pero no hay agua, es desierto y hay aliens.
Sí, claro, pero me imagino que también sufrieron su catástrofe ecológica y por eso de ser como la primera civilización en todo el mundo que logró el viaje espacial.
Mira, no lo sé, pero yo creo que el doctor García estaría muy interesado en tus teorías. Puedes contactarlo porque él sigue activo hasta la fecha, él sigue, acaba de publicar un libro sobre, bueno, no sé qué tan acaba, pero hace no tantos años.
Que él me contacte a mí, ¿verdad? Él es el que necesita mis ideas.
Totalmente, totalmente.
O sea que si me escuchas, échame. Mi teléfono es el... Ah, no es cierto.
Y resulta ser que este señor tiene una colección de 400 objetos, más o menos, de esta índole alienígena que él ha encontrado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha negado a analizar estas cosas porque dicen que es claramente un fraude. La autoridad más... Sí. La autoridad más seria, y es muy seria, que ha analizado estos objetos es Jaime Maussan en su programa Tercer Milenio. Entonces,
¿Maussan?
Sí.
Tienen que saber que yo trabajo, o bueno, cuando llegaba a trabajar en una oficina, más bien, o antes de esta pandemia que trabajaba en una oficina, la oficina de Maussan de Tercer Milenio estaba en la plaza enfrente de mi edificio y a veces me lo encontraba comiendo ahí en un restaurante que se llama Te Mataré Santa.
Y Ramón, súper acosador, me mandaba fotos así de Maussan de lejos, así de mira, ahí está Jaime Maussan. Y yo, corre, tómate una foto con él.
Exacto. Un compañero de trabajo se tomó una foto increíble con él, que él traía una playera que traía como que justo aliens y decía Believe.
Y Jaime Maussan.
Y cuando se encontró a Jaime Maussan tenía esa foto. Dime qué más prueba hay de que los aliens existen.
Se alineó el universo. Era el momento. Se alineó el universo. Pero bueno, dejando un poquito de lado al doctor García, aunque vamos a volver a él eventualmente.
¿Y a qué se rehusaron?
A checarlo, sí. Sí, o sea, Elina, así como que ni siquiera nos vamos a molestar.
Elina, así como no pierda mi tiempo,
exactamente,
señor.
En el 2011, un tal Raúl Julia Levy llevó estos artefactos al ojo mundial, al ojo internacional, ¿no? Este señor decía ser hijo de un actor, me parece que cubano o puertorriqueño, que también se apellida Julia, no, la verdad no me es conocido, okay. Pero pues como un poco hablando de esta fama, él dijo además que era íntimo de Vicente Fox, el expresidente mexicano, y que por estas conexiones que él tenía, gracias pues a la fama de su papá y a que podía hablar con la gente VIP de la política mexicana, Fox le había proporcionado evidencia de que el gobierno mexicano llevaba años teniendo contacto con extraterrestres y que simplemente, pues, lo ocultan, ¿no? O sea, que no, que nosotros, pobres mortales, no estamos destinados a saber lo que el gobierno mexicano está negociando con
nosotros. Siempre metiendo la pata con sus declaraciones.
¿Verdad? Pues resulta ser que este tipo, Julia Levy, habló con la prensa internacional, de repente esto agarró como vuelo, y todo era porque él empezó a trabajar en un documental que iba a sacar acerca de estos artefactos alienígenas, pero resulta ser que en pleno rodaje del documental, el tipo desapareció porque en 2012 empezaron a surgir evidencias, no solo de que era un fraude el documental, sino de que él estaba suplantando la identidad, no era quien decía ser. El actor este dijo, yo no tengo un hijo, no tengo idea de quién sea esta persona. Empiezan como a ver, porque además él decía que había estudiado en la Universidad de Southern California y que tenía también como no sé qué títulos de Harvard, y por supuesto que las universidades dijeron, no tenemos idea de quién sea esta persona, está súper fingiendo sus credenciales.
Señor, suéltame el brazo.
Y pues parte del documental iba a ser esta calavera alienígena, ¿no? Que estaba en la cueva que te había comentado.
Ajá.
Y hay un blog que se llama te voy a dejar por aquí el nombre, pero es, me parece que es como El Escéptico de Jalisco, algo así se llama el blog.
Ajá.
Y él dice que esta calavera es básicamente una recreación de una calavera de Jar Jar Binks de Star Wars. Que está hecha con huesos de varios animales, o sea, se analizó la calavera y son como varios huesos de animales puestos a propósito como para, para simular como una criatura extraña y desconocida. Y pues eso fue el final, ¿no? O sea, nunca nadie más supo qué pasó con este tipo, se desapareció de la faz del planeta el que estaba haciendo el documental y ahí murió ese proyecto. Pero el doctor Pablo García, ese sí sigue muy, muy activo, como te digo, publicó su libro hace poco y puedes ver en internet, hay varios como blogs, hay varias personas que participan con él en estas excavaciones y que, pues a pesar de que, o sea, la manera en que ellos refutan que sea un fraude las piedras que ellos han encontrado es que dicen que Ojuelos se hizo tan famoso por estos hallazgos que los artesanos locales empezaron a hacer imitaciones. Y entonces que lo que se ha analizado son estas imitaciones que hacen la gente y que se les vende a los turistas, que no están analizando las reales, pero que si ellos se meten a las cuevas y ellos van y exploran y dicen que aquí es en donde encuentran y que finalmente está, o sea, todos estos seguidores del doctor García están convencidos de que encontraron Aztlán, que encontraron esa ciudad que dio origen básicamente a los aztecas y que de algún modo hay esta conexión con los alienígenas. Es lo que no me queda todavía como muy claro. Te voy a enseñar las fotos de las piedras.
Sí, mándamelas y mientras yo te voy a contar mi teoría. Es una teoría.
Sí, por favor, porque se supone que además, ya sabes, han ido como de que expertos de Japón y no sé qué analizarlo, pero todas las fuentes que encontré son bastante, pues es que sí, no son como que las fuentes más confiables, y para mí el hecho de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no quiera tener nada que ver con esto, me parece que es un indicador importante de, aunque por supuesto los defensores de esta teoría dicen que pues
eso es lo que quieren que creas.
Exactamente, eso es lo que ellos dicen. ¿Por cuántos años nos ha mentido el gobierno y no quieren aceptar, ¿no?, que nosotros sabemos?
Pues mira, te voy a decir la cosa.
Dímelo.
No sé si sabes, pero en la ciudad de Tampico.
Ya decía yo que ya te habías tardado.
No sé si sabes, pero en la ciudad de Tampico hay unos aliens que protegen a toda la población de lo peor de los huracanes. Pues, en el interés de quién estaría hacer toda esta labor de destruir el nombre de este pobre señor Levy, que le dijeron, usted ni existe, y esto es una máscara de Jar Jar Binks. Claramente, ¿qué hacen en su búnker subacuático los alienígenas?
Conspiran.
Conspiran y ven Star
Exactamente,
Wars.
Exactamente, eso es. Tal cual.
O sea, para mí queda perfectamente claro. Yo no sé por qué no les creen. Ya estoy
viendo. Este es el doctor Pablo Enrique García.
Ajá.
Y como podrás ver, ahí tiene varias de sus piezas.
Todos sus... ¡Wow! Sí, esto es... Lo primero que estoy viendo es como una pieza arqueológica que justo parecería maya o azteca porque tiene un...
Como jade.
Como decoraciones de jade y todo eso, pero parece como una persona sentada en una especie de nave controlándola, ¿no? Y aquí vemos al señor. Después son unos artefactos con unos símbolos extraños y una... Ya vi, tiene como una especie de cabecita, como si fuera...
Es un como alien, un ovni, ¿no? A mí esto, ¿no?, me parece... Ah, sí, mira, aquí está el alien. Es como la nave, ¿ya, o sea, viste?
Es como un ovni. Está increíble porque es como si fuera un disco volador, de como tu clásico ovni, y como si al fin... Como si hubiera una ventanita en donde un alien te está casi saludando desde la ventanita.
Pieza arqueológica con antigüedad de más de 10.000 años.
¡10.000 años! No, hombre, o sea, está más cerca de las pirámides de Egipto que de las civilizaciones mexicanas. Increíble.
Así es. Y mira, además aquí estoy leyendo, este artículo dice que esto... demuestra que en México tenemos el eslabón perdido. No sé cómo entran los aliens en esto, pero ve esto, por favor.
¡Wow! Very legit.
Nora, esta es mi favorita.
Ay, por
favor.
Con
el feto alien.
Ay, qué cosa. O sea, se los voy a describir esto. Imagínense que agarraron la escultura de barro más fea que se encontraron en ¿cómo se llama esta tienda que vende pura chachería como para meter a tu casa? Galerías
El Triunfo. El Triunfo. Ajá.
Imagínense que encontraron una cosa horrible en Galerías El Triunfo y al lado había una cosa que era como un Fantasías Miguel y fueron a comprar los ojos más falsos que encontraron. Y esta escultura aparte tiene un feto alienígena.
Está impresionante.
Es una cosa increíble.
Pero sí, esa es la historia del doctor Pablo Enrique García, que él jura que todo esto es legítimo. Y te digo, publicó su libro en donde habla sobre Aztlán y sobre cómo él realmente está descubriendo todo esto que los arqueólogos han estado buscando por años y que simplemente no han logrado descifrar.
¡Wow! Uh-huh. ¡Wow! O sea, pues para mí es lo mejor del mundo. Señor Pablo Enrique García, échele más ganas a sus recreaciones.
Aquí está, se llama Aztlán, Paraíso Perdido. Su libro.
Aztlán, Paraíso Perdido. Uh-huh.
Así es.
Ok. Le echa ganas porque tiene su propia página web.
Esta creo que es la primera piedra que encontraron. No sé si la alcanzas a ver.
Sí, sí la alcanzo a ver.
Está maravillosa, ¿no?
Está maravillosa. Les voy a describir esta última piedra. Imagínense que justo sus platillos voladores, pero estos están todavía mejores porque son onda como los de los supersónicos. Uh-huh. Así, imagínense que casi va ahí ese. Y hay otro que tiene como un zoom para que veas cómo va acostado el alien en lo que... seguramente es como un platillo volador que se
maneja
solo.
Pero además es como un alien vestido de astronauta, lo cual me encanta.
Me encanta, pero, o sea, está como vestido de astronauta, pero al mismo tiempo está plácidamente acostado.
Así es.
Entonces pienso yo que el cuate ahí ya está casi como que hasta fumando con una y tomándose un whisky con la otra y está increíble.
Y ya viste, su libro es El Paraíso Perdido, Aztlán y los Aztecas, Arqueología Extraterrestre. Una realidad más completa para la humanidad.
¡Guau! Uh-huh. No, hombre, esa portada...
¿Verdad?
La portada más seria que has visto en toda tu vida. Increíble. Me parece maravilloso todo esto.
Todo. Sí, a mí también. Me encanta, la verdad. Respeto al doctor Pablo Enrique García y ojalá que Lina les haga caso en algún momento de ir a analizar estas piezas arqueológicas que se ven súper reales. Ay, no, no,
¿Qué
no, no,
pasó,
no.
Ine? ¿Cómo no les vas a creer? O sea,
Ine.
es evidencia
No.
perfecta.
Es Ina, ¿no? No, Ine.
Sí, nada, pues ponte al tiro. O sea, es Pablo Enrique merece contar su historia y ustedes no están viendo toda esta evidencia perfectamente plausible de aliens.
Exactamente, o sea, ya ves, el eslabón perdido, todas las respuestas a lo que no sabemos aún se encuentran en Ojuelos, Jalisco. Mira, esta es la calavera de Jar
¡Wow!
Jar
¡Qué padre!
Así
Está
es.
increíble, amo todo de esto. Usted sígale echando ganas, doctor. Algún día le harán caso.
Así es. Y ese es mi Mex
¡Échale!
file.
¡Wow! Pues mira, creo que fueron dos Mex Files increíbles, los dos. Creo que me divertí muchísimo con el tuyo. Me encantan las historias de gente inventándose aliens.
Aliens
Perdón por decirlo así, ya
aztecas.
sé que normalmente le tratamos de decir como bueno, podría ser y todo eso, pero ni Mulder ni Scully le creerían a este pobre carnal.
No. Ni yo, que soy la que se cree todo.
Sí, no, creo que ni Maussan,
No.
no lo van a invitar a los alienígenas ancestrales muy pronto, porque. Ay, pero usted échele ganas, señor. Espero que nos escuche. Le mando un abrazo que se ve que lo necesita y un saludo.
Yo la verdad es que lo único que quiero saber es qué pasó con el impostor.
¿Con el Jar Jar impostor?
Ajá, con el que... No, con el que
Ah,
se
no, perdón, con
desapareció.
el impostor. No, te digo que lo raptaron los
Los
ovnis
ovnis...
de
Ah, tienes
Tampico
razón,
porque sabía demasiado.
está abajo
Y
del agua,
entonces
tienes razón.
manipularon a los medios,
Claro.
le pidieron un favor a sus amigos los reptilianos.
Sí. En conjunción con
De oye.
Fox, con Vicente Fox, el expresidente de
Exacto.
México, y así...
Dijeron, ring, 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 reptilianos. Hey, ¿qué onda? Soy tu amigo, el picudo del
El
norte.
picudo del norte.
Por respeto, no estoy haciendo acento norteño. Soy tu amigo, el picudo del norte. Oye, necesito
Ocupo.
que me hagas un favor. La verdad es que, mira, no manches. Cacharon a mi primo de Jalisco.
Sí.
Me lo quieren funar y
Ay, sí, quisiera.
me quieren funar a mi primo de Jalisco, entonces necesitamos así, necesito que coordines a los medios,
Ajá.
necesito que coordines al presidente y que esto desaparezca, pero ya,
Vamos
¿eh?
a negar la identidad de esta persona. Hay que deshacernos de él como se pueda. Y sí, eso, claramente eso es lo que pasó. Tienes toda la razón, Ramón.
Ay, me duele la panza de risa.
Pero...
Espero que este podcast sea inteligible por encima de mis risas. Voy a tener que hacer mucha edición. Pero bueno.
En fin, ese es otro de los Mex Files. Para quienes no sabían, pues ahora pueden organizarse un peregrinaje a Ojuelos de Jalisco y ahí ir a recopilar, pues como dicen que en todos lados, que básicamente levantas una piedra y encuentras un artefacto alienígena, pues cuéntanos si van y nos mandan fotos de sus hallazgos.
Ey, busquen Atlán. Necesitamos saber qué pasó con
Con esa ciudad.
con el Babel mexicano,
Exactamente.
básicamente. Muy bien. Pues mira, creo que no hay nada que agregar en cuanto a los Mex Files. No sé si te quieres ir a recomendaciones.
Sí.
Y bueno, en realidad podría haber muchas recomendaciones, pero yo solo les voy a hacer la recomendación de un cómic de horror. Que está hecho por uno de los mejores escritores de cómics, que es Grant Morrison, y que me regaló Mariana en mi cumpleaños. Se llama Nameless, de Grant Morrison.
Ese cómic se tardó años en llegar a ti, lo recuerdo.
Sí, creo que originalmente ni siquiera iba a ser este regalo de cumpleaños y acabó siéndolo. Bueno, Nameless de Grant Morrison, ¿por qué se lo recomiendo? Porque es una historia de horror lovecraftiano, pero en vez de que use a los monstruos lovecraftianos, inventa sus propios monstruos. Creo que esa es la mejor manera de escribirlo. Es una obra complicada. Si no han leído cómics antes, igual y empiecen por otras de las cosas que he recomendado. Pero y también es un cómic súper violento, muy gráfico, etcétera. Pero es, pues básicamente, es una historia de ciencia ficción en donde un grupo de astronautas van a salvarnos de
al mundo, de los alienígenas de, norteños,
de una amenaza que viene. Ni siquiera quiero como spoilear tanto eso, pero parte de lo que tiene esta historia, bueno, la amenaza se llama Xibalbá.
Mayas.
Ajá, sí, y básicamente, pues esta amenaza originalmente piensan que es una, pues un objeto que va a colisionar con la Tierra, ¿no? Es un meteoro, pues. Y entonces, pues algo que empieza como si fuera la película Armageddon o cosas así, en realidad se vuelve una historia de horror lovecraftiano que, pues te deja mucho con la sensación de ¿qué diablos acabo de leer?
Ok.
Las dos, lo he leído como dos veces y no siempre estoy tan seguro todavía de qué leí, pero justo lo quise recomendar porque tiene todas estas elementos esotéricos combinado con cosas mexicanas y alienígenas.
O sea que le gustaría al doctor Pablo Enrique García.
Pues yo creo que él lo escribió en realidad y le robó.
Es el seudónimo. O sea, Grant Morrison es el seudónimo del doctor Pablo Enrique García.
No, perdóname, Grant. TQM.
Ay, pues buena recomendación. Ya te digo que los temas como del espacio no son mucho lo mío, pero el hecho de que sea lovecraftiano y terrorífico, como que sí me dan ganas de abrirle mi corazón.
Sí.
Mi recomendación, yo sí seguí como en el, como el rollo de recomendaciones mexicanas y decidí irme por 7 esqueletos decapitados, escrito por Antonio Malpica. Esta es la primera entrega de su saga del Libro de los Héroes y la única que yo he leído hasta ahora de la saga. Es una saga más bien juvenil, me gustó bastante y es una historia que se desarrolla en la Ciudad de México, entonces creo que va muy como en línea con el metro que estuvimos platicando hoy, no con los aliens, pero bueno. Es una historia que sigue a un chico llamado Sergio. Y Sergio va a comunicarse con una persona misteriosa llamada Farkas, que le escribe por el ahora extinto, muerto, pero que yo, que fue parte tan importante de mi vida en general, el Messenger. El Messenger, por donde.
El increíble Messenger. Ajá. Déjate, mando un zumbido.
Un zumbido, exactamente. Y entonces este individuo, Farkas, más o menos lo va a ir guiando para ayudar a Sergio a desentrañar un misterio que está ocurriendo al mismo tiempo, unas cosas muy sangrientas que están ocurriendo, que es que hay un asesino en serie en la Ciudad de México que mata niños, y no solamente los mata, sino que los papás reciben un costal con los huesos ensangrentados de sus hijos después, ¿no? Wow. Entonces, sí, es, a pesar de que es una historia juvenil, es una historia bastante sangrienta, y que genera mucho, mucho como desconcierto, que te mantiene atrapado de principio a fin. Entonces definitivamente se las recomiendo. Yo tengo muchas ganas de volverlo a leer para ya aventarme todos los otros de la saga que me hacen falta.
Pues yo acabo de ver que está en audiolibro, entonces
me lo voy a echar. Esa es mi tirada, me lo voy a echar en audiolibro.
Qué cool, sí. Lo podemos hacer. Pues bien, creo que con eso tenemos más que suficiente por hoy. Sigan pendientes porque pues vienen muchas más sorpresas. Ya nos acercamos al mes del horror.
Entonces, y de nuestro aniversario.
Y de nuestro aniversario, entonces créanme que va a estar padrísimo.
Sí. Muchas gracias por escucharnos.
Sí, muchas gracias por escucharnos. No olviden compartir en redes y con sus amigos esto. No olviden calificarnos si pueden en iTunes. Y ayúdennos a que la comunidad de asustados crezca aún más. Y ya saben, compártanos sus propios MexFiles, sus propias historias por cualquiera de las redes o measustaspod@gmail.com.
Y antes de irnos, ¿podemos tener otra línea del Tri cantada por Ramón Lora?
Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar.
Mientras tanto, cuídate. Y que te bendiga Dios.
Te bendiga Dios.
No hagas nada malo que no hiciera yo.
¡Yay! ¡Que viva el rock and roll!
Ay, perdón, Alex Lora.
Perdón, Alex Lora. No me demandes por derechos.
Nos vemos la próxima. Me Asustas, Pero Me Gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain With Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.